El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Hola, ¿cómo están todas, todos, todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo de Día Miércoles, en donde vamos a estar conversando con dos mujeres fabulosas, poderosas, que están trabajando seriamente por hacer cambios en nuestra sociedad. Vamos a hablar con Alejandra Fritis. Ella es directora de la Fundación Cultural Ojo de Pescado, que tiene este increíble festival de cine enfocado en la infancia, y que durante este mes está realizando el segundo seminario internacional La Infancia Quiere Cine, tiene masterclass, que tiene talleres, y que también tiene una serie de conversatorios, uno de ellos que se va a realizar el día de hoy. ¿Qué es lo que habría que tener en cuenta? ¿Qué pasa ahí con el acceso de los niños, de las niñas, de las niñas a la televisión de calidad y enfocada en ellas? Bueno, de eso vamos a estar conversando con Alejandra Fritis, y también vamos a abrir una nueva serie de conversaciones en nuestro semáforo, en donde vamos a entrevistar a candidatos y candidatas a esta convención constituyente, que de una u otra manera están vinculados con el semáforo, desde su participación en el área de la cultura y las artes, desde la sociedad civil. Y vamos a partir conversando con Andrea Gutiérrez, actriz, dramaturga y vocera de la red de actrices chilena RACH y expresidenta del Sindicato de Actores, quien ya inscribió su candidatura, y queremos hablar con ella respecto a los desafíos de esta candidatura y la participación entonces en la convención constituyente desde el mundo de las artes y la cultura, desde el mundo del feminismo y más. Y vamos a partir escuchando ahora a Benjamin Walker en esta colaboración con las Perotá Chingó, que se llama Octubre.
La mecha prendió de un salto, Santiago subió a entender cómo se siente vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente. Fuerza del secundario, la luma que fue a golpear su propia gente. Octubre siguió los pasos del perro que fue a ladrar al presidente. El muro lo dice todo, jamás se podrá borrar. Se escribe solo, tú y yo en el mismo lugar, pisando fuerte. No digan que aquí no hay paz, y al fin nos llegó la luz, otro presente. Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz de lo que siente. Hablar de frente, que el verso lo escriban todos, tú y yo en el mismo lugar, gritando fuerte. No digan que aquí no hay paz, y al fin nos llegó la luz, otro presente. Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz.
pasando un montón de cosas y un festival que admiramos y queremos mucho es el Festival Ojo de Pescado, este festival que se ha enfocado en potenciar contenidos para niñas y ayudar a pensar, ¿cierto?, la infancia, y siguen haciéndolo durante este mes con este segundo seminario internacional para creadores de contenidos audiovisuales para niños y niñas, La Infancia Quiere Cine. Y estamos con la directora del Festival Ojo de Pescado, realizadora también, Alejandra Afritis. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida.
Muy bien, y aquí muy contenta de estar liderando al equipo que está llevando a cabo esto, el seminario La Infancia Quiere Cine, que es otro de los propósitos que tenemos como Corporación Cultural Ojo de Pescado, no solamente el festival, sino que también el seminario, que abarca otros ámbitos que también son muy importantes.
Bueno, quizá podemos hacer la conexión, ¿no? El Festival Ojo de Pescado está muy enfocado en la audiencia, en el público, en los niños, niñas, en sus familias, en educadores, y este seminario más bien está enfocado en quienes generan los contenidos para esa audiencia. Hablemos, según tu experiencia, Alejandra, ¿cuáles son los desafíos mayores que tienen estas personas, creadores y creadoras, a la hora de generar contenidos para la niñez?
Bueno, hay desafíos que son parte de lo que tenemos que hacer nosotros como realizadores o como desarrolladores de contenido. Hay una responsabilidad que es parte nuestra, digamos, como medio cinematográfico, como medio audiovisual, que tiene que ver con motivarnos, sensibilizarnos, capacitarnos, que es lo que se puede hacer a través del seminario La Infancia Quiere Cine, y en ese afán es necesario sobre todo conocer a las audiencias. Entonces, por eso ahí se establece esa línea de comunicación tan importante con el Festival Ojo de Pescado, porque es necesario que nosotros conozcamos a nuestros niños y niñas para que podamos hacer mejores contenidos, contenidos más pertinentes para ellos. Entonces, eso es un aprendizaje que lleva tiempo, que es parte, digamos, de las metodologías que han implementado los principales desarrolladores de contenidos para infancia en Latinoamérica y en el mundo. Esa es como la base de todo, el conocimiento de las audiencias desde muchas perspectivas, desde lo sociocultural, desde la neurociencia, ¿entiendes? Hay muchos ámbitos a través de los cuales tenemos que acercarnos a los niños y las niñas, pero eso es como un elemento fundamental, conocerlos y hablarles como requieren los niños y niñas, no como adultos, no mirarlos de arriba hacia abajo, y eso aplica para todo, claro. Desde los tratamientos, desde la escritura de los guiones, los tratamientos de las temáticas, como la cuestión estética, que es bastante obvio, pero va mucho más allá. Poner en los contenidos audiovisuales las preocupaciones que son propias de los niños y las niñas, no las que nosotros los adultos creemos que son importantes para ellos, etcétera. Los niños en el centro, los niños como protagonistas y los niños como sujeto de derecho. Pero también hay otros desafíos que no tienen que ver directamente con nosotros, con el medio audiovisual. Hay desafíos que tienen que ver con políticas públicas que fomenten el desarrollo de este tipo de audiovisual y políticas públicas que pongan, que creen, que generen definitivamente una ley, una reglamentación de los medios de comunicación y una televisión pública que permita que exista pantalla para estas producciones, porque nos hemos encontrado con muchos casos de excelentes producciones chilenas, sobre todo televisivas en animación, que son premiadas en el extranjero, pero no tienen pantalla en nuestro país para exhibirse.
Claro, eso, de hecho, durante la pandemia se generó este canal digital del CNTV, en donde se reunieron algunas de ellas. Yo, la verdad, no sé qué tan exitoso, era una estupenda idea, pero yo no sé qué tan exitoso haya sido, pensando en que la mayoría de las familias no necesariamente cuentan con televisión digital, o a quienes que lo tienen no necesariamente están acostumbrados a tener entre sus canales de preferencia a este canal nuevo. Entonces sucede esto, de que estos grandes contenidos que tenemos no llegan a los niños. Exacto. Y niñas, ¿no? Y que si uno ve la televisión abierta en Chile, la verdad es que, como no sucedía cuando tú y yo éramos chicas, ¿no? Nosotros sí teníamos televisión infantil. El otro día aquí mismo, ayer de hecho, entrevistamos a una de las Mazapán, y yo no puedo pensar en ningún programa actual, porque 31 minutos, que es lo único que se me ocurriría, está fuera de pantalla hace un montón de rato, ¿no? Decir, bueno, los niños actuales tienen esto, que es como nuestro Mazapán, ¿no? Hay un tremendo desafío en términos de contenido y accesibilidad.
Exacto, por eso decía que son las dos cosas. Por un lado, tenemos que hacer mejores contenidos, tenemos que especializarnos cada vez más en qué es lo que es necesario y pertinente para los niños y las niñas, pero tampoco sacamos mucho con avanzar en eso, sino hay un correlato en cuanto a las políticas públicas, porque no somos nosotros el medio audiovisual que va a desarrollar un canal de televisión o una señal que permita darle circulación a estos contenidos. Es necesario que exista un incentivo, porque aquí hay una dimensión de derechos humanos y de derechos de los niños y las niñas y los adolescentes que va mucho más allá del desarrollo de una industria, de una disciplina artística o de un sector económico. Entonces, hay algo que debiera movernos a ir mucho más allá en ambos ámbitos, como de la creación, que también requiere políticas públicas, requiere fomento, y de tener pantalla para que esto sea exhibido. Y ahí es donde queremos poner ciertos énfasis en el seminario, no solamente con los talleres que estamos compartiendo con profesionales del cine, la comunicación, que ya están andando con mucho éxito, y las clases magistrales, sino que también realizando foros donde es necesario discutir sobre estas problemáticas, y estamos hablando con las personas que tienen en alguna que pueden tener alguna influencia en los cambios que necesitamos para que esto se resuelva de una vez por todas, sobre todo, digamos, con los cambios que tenemos a puertas de nuestro país.
Antes de ir a estos eventos, ¿cierto? A estos diálogos, que de hecho hay uno hoy día, hubo uno ayer, quiero tenerme algo que tú dijiste antes, Alejandra, y les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Alejandra Fritis, directora de Ojo de Pescado, tanto del festival como de la Corporación Cultural, y respecto a ver a los niños respecto a lo que son, porque claro, hoy día los niños son bastante distintos a los de antes, aunque ayer me decía la Cecilia Olmos de Mazapán que no necesariamente son tan distintos, sino que más bien el entorno es distinto y eso provoca en ellos cosas distintas. Pero también hay una cosa que tiene que ver con pensar en esta idea del niño ideal, de que se supone que tiene acceso, que se supone que va a estar enfocado, que se supone que... Y ustedes como Ojo de Pescado llevan muchos años trabajando con niños y niñas a lo largo de todo Chile, que es una de las cosas que yo admiro mucho de vuestro proyecto, haciendo talleres con niños y niñas en distintas escenas, en espacios de educación pública urbana, rural, haciendo talleres de cine con ellos. ¿Qué sabes tú? ¿Qué nos dirías, Alejandra, que es importante para educadores y educadoras, también para audiovisualistas que quieran trabajar con niños, tener en cuenta respecto a los niños de hoy, particularmente en una circunstancia como la que estamos hoy día?
Claro. Mira, decir qué tan distintos son los niños de hoy a los niños del pasado, o si es solamente un tema de entorno y que los niños siguen siendo los mismos, digamos, es algo es un poco relativo, digamos, porque sí, esencialmente somos los mismos, esencialmente los seres humanos seguimos siendo los mismos. Hay una esencia, digamos, pero la construcción, por un lado, la construcción cultural, la construcción histórica que hay sobre, en este caso, los niños y las niñas, es completamente diferente a la que teníamos hace 20, 30 años. Pasa también con otros ámbitos, porque afortunadamente hemos evolucionado en la consideración de muchos sectores subalternos de nuestra sociedad, hemos avanzado en la consideración de derechos humanos de esos sectores. Enhorabuena. Y con los niños también se ha avanzado un poco, pero siempre es el grupo que va como más atrás. Que más
seguimos siendo muy adultocéntricos, digamos.
Seguimos siempre, sí, o sea, hemos podido romper con otros mitos, un poco, no totalmente, pero el mito del adultocentrismo nos ha costado mucho más. Y la forma, y las personas que sí son o somos sensibles a esto, tendemos a ver a las infancias del presente a través de la óptica de cuando fuimos nosotros niños, y termina siendo como... Como decía, por ejemplo, la misma Catalina Donoso, colega tuya académica de la Universidad de Chile, que es como un espejo formado en ese sentido, donde nosotros con muy buenas intenciones creemos que estamos representando, poniendo nuestros audiovisuales muy bien a los niños y las niñas, pero en realidad estamos haciendo un reflejo de nosotros mismos como adultos, porque no nos podemos sacar de esa carga, somos nosotros los que estamos haciendo esos audiovisuales. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta entonces con los niños y niñas actuales? Hay que tener en cuenta, hay teóricos como el maestro Valerio Fuenzalida, digamos, que hablan de la epic genética, que es una, digamos, hay una condición, o sea, que los niños y niñas no son una tabula rasa, en el sentido de que vengan algo, un contenedor que hay que llenar de información, de valores, de guías. Claro, hay que rellenar parte de ese contenedor, pero hay una esencia que viene, digamos, que está bastante identificada por la neurociencia, que donde hay características propias, características particulares, donde se filtra en alguna medida lo cultural. lo cultural. Entonces, exactamente una generación, aquella, digamos, base con que traen consigo todos los niños y las niñas al momento de nacer y desarrollarse, no es completamente vacía. Hay algo que tiene que ver, digamos, con su herencia de sus padres y de su cultura, de su entorno, cualquiera de estos sea. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Entonces, la tendencia actualmente de todo este grupo que está presente en el Seminario de la Infancia y Crecina en su gran mayoría, es poder considerar a las infancias como muchas infancias. O sea, no se puede hablar de una, no se puede generalizar.
Claro, hay una gran diversidad. El niño ideal, la niña ideal.
Y hoy día, justamente, en este mundo mediatizado, fragmentado, lleno, donde cuesta hablar de construir comunidades, sobre todo con los niños y niñas, digamos, en que se le pone esta carga de protección tan fuerte, es mucho más difícil hablar de comunidad. Entonces, esta individualidad de los niños y niñas es mucho mayor, es mucho más fuerte. Entonces, los audiovisuales, por ejemplo, estamos trabajando en el seminario sobre metodologías de cómo construir personajes, cómo desarrollar historias, y cómo es necesaria que la identificación, el grupo objetivo de estos audiovisuales sea sumamente preciso, tanto así de ponerle nombre, apellido, edad, contexto, qué le gusta, qué es lo que hace, ¿eh? Entonces, esa identificación, digamos, con las infancias y su inmensa diversidad, es totalmente necesario. Obviamente no vas a hacer un audiovisual para cada niño o niña, pero esa identificación con uno te permite que eso tenga sentido para varios de una manera muy concreta.
Claro, no, y además la particularidad nos seduce desde lo universal. O sea, ¿qué es esto? Esta niña mapuche que vive en el Gualmapu, exacto, ¿cierto? Etcétera.
Exactamente.
¿Qué tiene que ver conmigo y cómo me puedo vincular con eso?
Esa caracterización.
Vamos a recordarles que ellos están en la Corporación Cultural Ojo de Pescado, están desarrollando hasta el 29 de enero La Infancia Quiere Cine, que es este segundo seminario internacional para creadores de contenidos audiovisuales para niños y niñas. Y hoy día, miércoles 13 de enero a las 19 horas, tienen un foro que tiene que ver exactamente con lo que hablábamos, ¿no? De la realidad chilena en el desafío de implementar una televisión pública que incluya la infancia en el centro de su quehacer. Hablemos un poco de lo que va a estar pasando hoy día a las 19, Alejandra, para invitar a nuestros auditores y auditoras a participar.
Sí, pues en el seminario, como les decía, tenemos talleres, tenemos masterclasses, pero también tenemos una serie de foros abiertos a la ciudadanía, como el que va a ocurrir hoy día a las 19 horas, donde vamos a conversar con cuatro representantes del mundo de las infancias, de las comunicaciones, de la televisión, para discutir de una manera muy concreta cómo pensamos abordar, cómo es posible promover una ley de medios que considere los derechos comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes, que algo que para nosotros es fundamental y que hace eco en otras organizaciones. No somos los únicos que estamos preocupados por eso. Por eso hacemos estos foros donde podemos juntar las distintas visiones y ojalá remar en conjunto para conseguir una ley de medios que considere estos aspectos prontamente, sobre todo a puertas del proceso constitucional constituyente que se viene en nuestro país. Y por eso que esta conversación va a estar liderada por un lado con Naira Illich, que ella es vocera del Comité de Defensa de la Televisión y los Medios Públicos, que es una organización que existe hace poco más de un año y que ha hecho un impecable trabajo de promover a nivel político una nueva ley de medios de nuestro país y una televisión pública. O sea, nosotros tenemos objetivos absolutamente comunes, nuestro interés está particularmente puesto en las infancias, pero son absolutamente comunes. Estamos totalmente de acuerdo en nuestros propósitos y también van a participar, por lo tanto, de este foro Rosemary Ramos, que es la directora de la agencia Foco Social, una agencia de comunicación que lleva años, décadas, fomentando el buen trato, las buenas prácticas comunicacionales y en otro orden con nuestra infancia. Son una agencia señera en esos ámbitos para todos nosotros. Y está Camilo Morales, que él es el coordinador del Núcleo de Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Amigo de esta casa, ha estado muchas veces acá.
Él y el núcleo que se ha instalado en la Universidad de Chile también es un tremendo referente, porque le da valor desde lo académico a esta discusión tan necesaria sobre las infancias. Y finalmente Danilo Humada, que es el actual presidente del Colegio Periodista de Chile. Entonces es una discusión que queremos abrirle a la ciudadanía. Ojalá pueda participar la mayor cantidad de personas que puedan, porque es necesario que este propósito sea ciudadano, que sea de muchos y muchas, no solamente del mundo académico o solamente del medio audiovisual o el político, que nos restringamos. Es algo que debemos asumir como ciudadanía. Porque profesores, profesoras, familia, es un interés de todos y todas, tiene que ver con la construcción de nuestra sociedad finalmente.
Absolutamente, y hay que decir que esto está abierto, ustedes lo pueden ver hoy día a las 19 horas en el Facebook Live de Ojo de Pescado. Esto va a estar pasando hoy a las 19, y por supuesto si están ahí participando en el foro pueden poner sus preguntas y bla. El 19 y el 21 de enero se va a realizar los foros sobre producción y circulación de contenidos audiovisuales para la infancia en Chile, eso es a mediodía, a las 12 horas. El 26, 27 y 28 de enero el foro La Infancia Opina, encuentro de niños y niñas con realizadores, eso a mediodía. Y el 27 de enero, foro sobre producción audiovisual colaborativa con niños y niñas a las 19 horas. Esto que va a ser con niños y niñas, también es a través de Facebook Live, o uno sí. Se puede inscribir, los profesores, ¿cómo va a funcionar?
Ahora todas las actividades son abiertas por Facebook Live, todas las que tú acabas de señalar, abiertas por Facebook. Así que no hay que inscribirse ni nada, pero sí estamos haciendo una convocatoria en estos momentos, que la estamos lanzando a través de redes sociales ahora, que tiene que ver con los niños y niñas que quieren participar de estos foros. Uh-huh. O sea, el foro es abierto, pero ya. Si hay niños y niñas que quieren sumarse a conversar con los realizadores de Puerto Papel, la productora Zumbástico, de Pitching Toon, del CNTV Infantil, o Petit, de la productora Pájaro, pueden comunicarse con nosotros, hay un formulario abierto en nuestra página web y está toda la información en redes sociales.
¿Festivalojodepescado.cl?
Ojodepescado.cl es la página web y Festival Ojo de Pescado en Facebook.
Perfecto, para que no se pierdan y participen de esta conversación que, como dice Alejandra Frittis, es una conversación ciudadana, no es una conversación de especialistas, los especialistas están ahí para dar su punto de vista, pero también es importante que todos, todas, todes puedan participar. Alejandra Frittis, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile una vez más.
Muchas gracias, Antonella, y fuerza, mucha larga vida también para la radio, para el canal que está en desarrollo y todos los proyectos de la Universidad de Chile. Muchas gracias.
Bueno, aquí seguimos también comprometidos con la idea de comunicación pública, de radio pública, de televisión pública y por supuesto muy conscientes de la idea del derecho a la información y a la cultura como un derecho humano. Muchas gracias, Ale. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Thank you. comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivir. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras, y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace. Y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
Y bueno, estamos en un momento muy particular de la historia de nuestro país. Ya están inscritas las candidaturas para ser constituyente y ser parte de ese grupo de chilenos, chilenas, chilenes que van a escribir este nuevo acuerdo constitucional que nos va a regir en el futuro. Y en el semáforo, en Radio Universidad de Chile, hemos propuesto ir conociendo a nuestros candidatos a constituyentes y candidatos y candidatas, y esta es una amiga de la casa, es casi tramposo, porque ella la conocemos, porque ha estado en nuestro programa varias veces. veces, y de hecho ese va a ser el enfoque de las entrevistas en Semáforo, gente que sí conocemos, que es del mundo de la cultura, de las artes, que ha trabajado desde la sociedad civil, pero más que nada conocerlos en este nuevo plano, en esta inspiración que les ha tomado para lanzarse en esta aventura. Y es así que recibimos a la actriz, gestora cultural y candidata constituyente, Andrea Gutiérrez. Andrea, ¿cómo estás?
Bien, Anto, bien. Conmocionada.
Bueno, sí, pues esta, tu candidatura se escribió el fin de semana, y hablemos un poco de cómo se gestó. Nosotros estuvimos hablando con Lorena Fernández cuando se anunció que la Red de Actrices Chilenas iba a ir activamente en búsqueda de escribir una nueva constitución a través de tu candidatura. Contemos un poco respecto a ese gesto.
Sí, bueno, era una conversación. Yo siempre recuerdo que esto nace de una conversación y una reflexión colectiva dentro de la Red de Actrices Chilenas. Y en ese contexto, claro, en un momento uno se pregunta como colectivo, oye, ¿cómo nos involucramos en el proceso? Porque no cabe duda que hay que involucrarse. Y en ese sentido surgía la posibilidad, ¿no? Efectivamente, la Nona particularmente y otras compañeras me habían dicho, Andrea, reflexionemos de repente esto juntas, un poco también por el historial que esta radio también conoce, uh-huh, en torno a la dirigencia sindical, ¿cierto? A la presencia en organizaciones colectivas y al trabajo en el sector, el proceso de la configuración de la ley de arte escénica. Y en ese sentido, hubo un momento donde nos desalentamos y dijimos, ¿sabes qué? Esto está... es muy armado, está muy en las manos de los partidos, no nos acomodaba en absoluto la invitación de un partido, tampoco la recibí, tengo que aclararlo, debo decirlo porque tampoco...
Pero estoy segura que gente al interior de la Red de Actrices sí la recibió.
Sí, eso sí. No, de hecho hubo gente que me dijo, que, alguien de la Red de Actrices, pero no tú, porque claro, no eres tan visible.
Tan conocida, tan, claro. Conocida, digo, en el ámbito masivo, gente que sale en la tele, que no sé qué, porque tú eres muy conocida en la gestión cultural.
Exacto. Y en ese sentido, no nos acomodaba esa forma que vislumbrábamos, hasta que aparece la invitación de poder integrar la lista del movimiento social que se llama Unidad de Independiente, lista de Movimiento Social Unidad Independiente. Nos invita a la coordinadora 8 de marzo. Y la integran Nomás FP, la integra la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la integra también Territorio Constituyente, la Defensoría Popular de las Trabajadoras y los Trabajadores. Entonces, cobraba sentido lo que andábamos buscando, que era poder participar de este proceso, pero en coherencia con lo que somos, una organización autónoma de los partidos políticos, una organización feminista, una organización cultural, ¿cierto?, del mundo de la cultura. Y era la posibilidad también de establecer dentro de las demandas sociales que nos han movilizado y nos han sacado a la calle, el tema de los derechos culturales, el tema de una democracia cultural, y de poder ampliar este concepto, ¿cierto?, que lo hemos hablado nosotras varias veces, restringido que existe en torno a la cultura como sobre las disciplinas artísticas únicamente, sino que ampliar a lo que significan las relaciones de una comunidad, poner el desarrollo en el centro de las comunidades, poner también la calidad de vida, el buen vivir, como preponderante en esta discusión constitucional y como un aporte también a las otras discusiones que se van llevando. Y ahí nos aventuramos, fue muy rápido, porque teníamos que juntar las firmas en 12 días, 13 días, entonces era todo, pero dijimos, bueno, lancémoslo, intentémoslo y disfrutemos este intento, hagámoslo con nuestras reglas, ¿no? Con cómo nosotros hacemos las cosas, cómo se organizan los colectivos feministas, que son distintos, digamos, en ese sentido, cómo hacen política las feministas también. Y acá estamos.
Aquí estamos. Resultó. Ya está escrito. Bueno, sí, había que tener 1,000 firmas, se superó las 4,000, Andrea Gutiérrez. Lo que quiere decir que no es que tengan esos votos asegurados, porque aquí va a abrir la parte que... es difícil, ¿no? O sea, uno podía patrocinar, yo lo hice, patrocinar a un candidato independiente que además era muy coherente con haber votado por una convención constituyente, ¿cierto? Y no por una convención mixta. Lamentablemente, el acuerdo al que llegaron los partidos políticos en noviembre del 2019 de una u otra manera está asegurando, a pesar de los votos de los chilenos y chilenas, una convención mixta de todas maneras, porque son las listas de los partidos políticos las que tienen mayores garantías, diríamos, ¿no?
Así es.
Para poder llegar a escribir la Constitución. Y desde ahí también te pregunto, porque una cosa que ha sido bastante polémica, Andrea, y especialmente en el Distrito 10, es la gran cantidad de independientes que van y el riesgo de que los votos se dispersen y que finalmente tengamos a gente a la derecha sobre representada porque no se condensan los votos de quienes tenemos un pensamiento más progresista. ¿Qué están pensando para evitar que eso suceda?
Mira, yo tengo como dos visiones en torno a esto, que son las reflexiones que hemos hecho. Uno es, creo que era muy difícil pensar en esa unidad idealizada de la centroizquierda, porque la centroizquierda, que se denomina de esa manera, tiene matices muy profundos. Tiene matices en el sentido de que hay un grupo de personas que han sido parte de la profundización del modelo neoliberal. La lista en la que nosotros participamos y particularmente esta candidatura se declara como antineoliberal. Y ahí ya había una dificultad en esa unidad. Pero por otro lado, también esta lista de organizaciones se declara en relación, digamos, el proceso constituyente con la revuelta social. Y se hace de ella, de sus demandas, de su llamado, de su articulación colectiva, la tarea, ¿no? Y en ese sentido, era muy difícil porque el levantamiento social de octubre en adelante era multidimensional. Por lo tanto, esta conversación, si nosotros miramos, por ejemplo, la lista que nosotras integramos, ya es un gran acuerdo de unidad. Uh-huh. Estás viendo movimientos como No Más FP y la Coordinadora 8M trabajando juntos en esta tarea. Y eso ha sido un enorme esfuerzo de unidad también. No quiero hablar de los partidos porque los partidos pusieron las reglas. Ellos pusieron las reglas en el Parlamento, ellos pusieron las reglas además de cómo incorporaban a los independientes, ¿cierto? Lo que hablábamos un poquitito al principio, su incorporación de independientes, su apertura a cupos de independientes, fue llamadas telefónicas a dedo. No fue abrir el cupo a los independientes para que organizaciones sociales, qué sé yo,
no,
decidieran.
No, fue buscar independientes populares, más bien.
Exacto, gente que le llevaran agua a su molino.
Claro.
Entonces, en ese sentido, creo que tenemos el mapa que da cuenta de cuál es la realidad concreta de la centroizquierda en este momento, y espero en realidad que esas listas representen las defensas justamente de reivindicaciones que sean claras para las personas, porque sin duda los medios monopolizantes, ¿no?, van a tratar de confundir. Acá tenemos una labor de formación a la par de la labor de campaña que va a ser muy importante, que va a ser distinguir quién es quién, distinguir quién defiende quién, aparte de las capacidades que pueda tener cada candidato. Acá hay toda una estrategia todavía por construir y que espero que sea posible, por lo menos desde el feminismo, que esa estrategia sea posible para poder avanzar mancomunadamente en las transformaciones que necesitamos que estén en la Constitución. Y por ese lado, nosotros también pensamos que lo más importante es señalarle a las personas que lo que hay que hacer en abril es votar. Y lo que hay que hacer de aquí a abril es implicarse, es participar en los cabildos territoriales, en las orgánicas que tengan, en las asambleas populares, es participar lo más posible, no descolgarse de este proceso, no pensar que mi siguiente momento de participación es en el plebiscito. Y en el plebiscito es votar, porque aunque la derecha vaya unida, no debiese tener más que lo que obtuvo el rechazo en cada uno de los distritos. Y eso hay que manifestarlo votando. Lo que no podemos permitirnos es no votar, es no participar del proceso de elecciones. Eso va a permitir que esta dispersión, ¿cierto?, sea menos grave, sea menos dolorosa para los resultados, digamos, de las elecciones.
Claro. Ahora, hay dos ideas fuerzas que han acompañado no solamente esta campaña que hiciste para conseguir patrocinios y ahora, sin duda, tu campaña como constituyente, sino también tu trayectoria, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con el feminismo y con el feminismo transaccional. Siempre me pego con esa palabra, Andrea, tú me vas
Interseccional.
A ayudar. Eso. Y por otro lado, con la idea de la cultura como derecho más allá de las expresiones artísticas, ¿cierto? Entonces, detengámonos un poquito ahí y de por qué estos dos, y de a fuerza, estos dos valores deberían estar en la Constitución.
Sí, mira, primero, el feminismo desde atraviesa la de reorganización de poder, ¿no? Cuando hablamos de una nueva Constitución, hablamos de la reorganización del poder, de cómo se va a distribuir el poder de acá en adelante. Y en esa redistribución de poder es tan importante el aporte de las feministas, de los feminismos, si quieres llamarlo también de esa manera. En el caso de nosotros, interseccional, porque superpone las distintas barreras que viven las mujeres y que dificultan aún más su presencia en la distribución de este poder del que estamos hablando. Y esto desde su vida en la casa hasta su vida pública, en la calle, en su trabajo, en los distintos espacios. La interseccionalidad se hace cargo de eso, se hace cargo que no es lo mismo ser solo mujeres, sino que además, si tú le agregas una condición, por ejemplo, socioeconómica de vulneración, o una situación de dependencia económica, por ejemplo, de la pareja, una situación de pertenencia, por ejemplo, a pueblo originario o a ser migrante, va profundizando el nivel de segregación social en el que te ves inserto. Por eso, para nosotros, la mirada del feminismo interseccional es la mirada transversal que queremos entregar a la Constitución en sus distintos acápites, desde sus valores hasta la organización de las instituciones. Las instituciones hoy son las grandes reproductoras de las desigualdades, son las grandes reproductoras del patriarcado, son las que nos han ubicado a las mujeres en un rol de subordinación. Por lo tanto, esas instituciones que son revisadas durante la discusión constitucional, es muy importante incorporar una perspectiva de género. Pero por otro lado, en la Constitución es importante garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
Ahora, voy a buscar un ejemplo, Andrea, para que nuestros auditores y auditoras vean por qué es importante tener esta conciencia de interseccionalidad. Por ejemplo, el tema de todas las leyes maternales, ¿no? Y uno diría, ¿cierto?, los beneficios maternales. Entonces uno dice, bueno, está los permisos maternales o los meses, ¿cierto?, que las mujeres pueden estar en sus casas, pero no es lo mismo, o sea, eso es, corre para las mujeres que, uno, están bajo contrato, ¿cierto?
Exacto.
Y ahora estas que aparecen también en donde están más espacios para los maridos, mujeres que tienen marido, ¿okay? Que hay un tipo de maternidad compartida. El pensar en esas leyes como las mujeres viven así, y habitan así, y por ejemplo, viven su maternidad de esta manera, es no entender que hay 1.500 maneras posibles y que, siendo conservadora con los datos, más del 70% de las trabajadoras chilenas no están en bajo contrato. Y por lo tanto no pueden tener estos beneficios. Entonces el gobierno no puede decir, no, pero sí estamos dando este beneficio a las mujeres, cuando en realidad es solo un grupo muy específico de mujeres que reciben este beneficio, y de todo el resto de las realidades, el Estado no se hace cargo, por ejemplo.
Sí, es decir, el 40% de las personas en Chile tienen trabajos informales. Entonces, pensar las realidades con esta perspectiva, como dices tú, de la realidad que habitan las mujeres. Por ejemplo, la propia violencia de género, que es tratada en los tribunales y en las policías bajo lógicas para las cuales estas instituciones no están preparadas, que no comprenden. Y aquí hay que hacer una reformulación, por eso para nosotros la reformulación es cultural, porque acá hay una forma de relacionarse que es la que gravita y la que está escrita como marco en la Constitución, que hay que transformar y que hay que comprender. Las violencias que tú dices con respecto, por ejemplo, a las cargas laborales, tanto como la carga laboral formal, la carga laboral de la casa, ¿cierto? De las labores de cuidado, de esas mujeres que no pueden salir con sus amigas a tomarse un café, no pueden salir a conversar con la vecina afuera porque están absolutamente consumidas por las labores de cuidado, y esas labores de cuidado muchas veces las hacen dependiente económicamente de otra persona. Entonces, la violencia económica, la violencia social, la violencia institucional ¿cierto? Lo que tú dices de las licencias postnatal, prenatal, la situación del COMPIN, todas las que hemos tenido que ir a batallar, ¿cierto? Nuestros permisos de maternidad en el COMPIN, sabemos lo que significa esa violencia institucional. La violencia institucional de que un carabinero, cuando tú llames por violencia intrafamiliar, te diga ya, pero no haga rabiar a su marido, pues. Es decir, la Red contra la Violencia hacia las Mujeres sacó un estudio de las respuestas que da las policías frente a las denuncias, y es realmente aberrante. Esa es una reformulación institucional, y eso está profundamente relacionado con la construcción de una nueva constitución. Por eso, yo sé que son muchas candidatas, pero cuando son muchas candidatas feministas, yo encuentro que es una buena noticia, porque además significa que no estamos cediendo, como siempre, históricamente, lo hemos hecho las mujeres, al espacio de participación política que nos hemos ganado, que tenemos derecho a ocupar.
Ahora, ahí igual, ojo con eso, porque hay los partidos, incluso los partidos más conservadores, se han ocupado de que vayan muchas candidatas mujeres, que no es lo mismo que vayan muchas candidatas feministas. Así que también tienen que tener ojo con eso. Se me va volando el tiempo, Andrea, y creo que queda también bastante claro, y te doy solamente un par de minutos para que podamos cerrar esta idea, ¿no? Porque creo que lo acabas de tocar en la respuesta, es de pensar en la cultura como un derecho humano, y que esto que se está debatiendo es un tema cultural.
Exactamente, sí, yo creo que lo interesante de esto justamente es que es una propuesta como transversalizadora, ¿no? Es pensar no en acápites, no en una sociedad cercenada, sino que en una sociedad integradora, y en ese sentido los derechos culturales, habitarlos desde su perspectiva amplia, también en su perspectiva del derecho al acceso a la cultura y a las manifestaciones artísticas, pero también desde la participación cultural y, como te decía al principio, desde que todas y todes somos sujetos culturales, somos productores de cultura todo el tiempo, en nuestras relaciones humanas, en nuestra relación con la sociedad, en nuestra relación con el medio ambiente, que va a ser otro tema muy gravitante que nosotros abordamos a través del derecho, los derechos de la naturaleza, enfocados en el buen vivir, es decir, cómo vamos a enfrentar la disputa medioambiental, ¿cierto?, de los bienes comunes, va a ser muy preponderante, y nosotros ahí también tenemos un compromiso, no solo nosotros, también en la lista está La Pancha, que es del Movimiento por las Aguas, y hay que darle a eso un sentido importante, pero también cultural. Es cambiar la forma de relacionarnos y entender que este documento es para ello.
Exactamente, ¿no? Y además pensar en lo que entendemos como las expresiones de las artes, el teatro, el cine, la música, la literatura, también como espacios que nos ayudan a vernos y a pensar todas estas cosas que necesitamos tener en cuenta para la escritura de la nueva constitución. Andrea Gutiérrez, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a estar siguiendo con atención tu candidatura, por supuesto, en Radio Universidad de Chile, y muy atentas también a invitar a todos, todas, todes a votar en abril para escribir esta nueva constitución. Un abrazo.
Muchas gracias, Anto, y muchas gracias a la radio. Tú sabes, siempre te lo digo, pero son demasiado importantes en este proceso, porque de verdad el nivel de concentración de información, de darle espacio siempre a las mismas personas, es agobiante en los medios monopólicos, así que se agradece una vez más el trabajo que hacen desde la radio, y yo una agradecida siempre, porque les adoro.
Bueno, nosotros además, cumpliendo con el rol de la Universidad de Chile de pluralismo, ¿cierto?, y de diversidad, y también, por supuesto, de ir en busca de la escritura de nuevas constituciones, en donde aparezcan todas estas voces que representan a nuestra sociedad. Con eso vamos cerrando el programa del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. The music is the magic of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. Hiding place,
where the spirit its home. The music is the magic.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.